Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Le gusta esta canción desde siempre. Bueno, al menos desde que el rockero Chris Isaak la estrenara en 1989. Ella acababa de cumplir entonces 10 añitos. Ahora nos contará por qué no se cansa de escucharla. Porque ella siempre ha tenido muy claro lo que le gusta y lo que no. Por ejemplo, le gusta contar cómo es. Vamos a poner música de autorretrato. Mide 1,72 m y según el zodíaco es Cáncer, con ascendente Virgo y luna en Géminis. Nació en Bilbao, pero es que es una mezcla de inglesa y española. Es graciosa a ratos, aunque tiene muy mala uva cuando tiene calor y le sudan las manos cuando está a punto de estallar. De personalidad visceral, ama con pasión y detesta con la misma pasión, como en las telenovelas. Siente fascinación por los números, casi tanta como por el chocolate, y disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas y la música a todo volumen. Le gusta estar sola y cocinar cuando hace mal tiempo. No le van los cotilleos ni las sorpresas. Ah, y no se peina con peine desde hace 20 años. Se llama Tania María Yasera Alberdi y confiesa que tiene un superpoder.
Voy a empezar diciéndoos que tengo luz como para exportar. Yo brillo. Soy graciosa, soy salerosa, soy espontánea, soy muy creativa. Estoy un poco loca, pero mola. When you try your best, but
you don't succeed. Podría decirse que la muchacha no tiene abuela, pero en su caso no es del todo cierto, aunque es verdad que no la tiene. Quiero decir que hace muchos años que murió, pero no del todo. Eso es lo que dice ella, la nieta, que dice haber escrito un libro de recetas de cocina por indicación de su abuela. Bueno, en realidad ha sido a través de una médium. ¡Ay, Tania Yasera, sácame de este jardín! ¡Muy buenos días!
Muy buenos días, me he emocionado, ¿te puedes creer?
¿Por qué?
Pues digo, joder, ¿cómo me conoce? Pero bueno, pero ¿cómo se lo ha currado? Porque es que todas mis canciones, todo lo que dices, y claro, es que es bien escrito en el libro.
Bueno, es el libro que ha leído nuestro Jesús García Ercilla, que lo sabe todo del mundo mundial. ¿Sí? Cynthia Mary Bernadette Elizabeth Appleyard Lasalle. Ese es el nombre de tu abuela inglesa, la madre de tu madre, que dices que era una gamberra y con la que, atención, ¿sigues hablando todos los días, Tania?
Todos, todos. Absolutamente todos, porque aunque murió hace muchos años, la siento muy cerca, porque al final los abuelos dejaron una impronta, yo creo que si tienes mucha relación con ellos, bestial. Y la verdad es que yo le hablo, le hago preguntas y le pido que me apague luces y que me dé señales, y ella lo hace.
¡Qué barbaridad! Me tienes que explicar primero cómo fue esa señal de tu abuela para que te pusieras a escribir este libro de recetas del que vamos a hablar, que se llama La vida a mordiscos. ¿Qué papel desempeña en todo esto una médium?
Pues bien, yo llevaba rumiando muchos años este libro, pensando, bueno, tengo que poner la sabiduría de mi abuela y el recetario de mi familia en un libro. Y bueno, mi abuela había muerto, pero era amiga de Anne Germain, porque Anne Germain, en las cenas de Mediaset, obviamente, al ser inglesa y no hablar mucho ni muy bien español, y además que obviamente habla con espíritus y demás, pues no era la más popular. Entonces, la verdad es que a mí me cayó muy bien desde el principio, y bueno, pues siempre hablábamos qué tal los niños, qué monos son, pues lo típico, ¿no? Y un día me escribió y me dijo, oye, sé que estás rumiando un libro, escríbelo y escríbelo ya. Y le dije, pero ¿te lo ha dicho alguien vivo, alguien en espíritu, alguien muerto? Y me dice, mira, es una señora que lleva 3 días dándome la lata, es muy persistente, pero muy educada, y debe ser, yo creo que tu abuela. Y dice, pues, le hice un par de preguntas para chequear y efectivamente era mi abuela Cirzia. Así que me puse a escribir ese mismo día.
¡Qué barbaridad! Tania,
sí.
Parece que también le has pedido consejo a tu abuela sobre una nueva casa a la que te quieres ir a vivir.
Sí. No a vivir, pero sí que le pregunté, fui a ver casas después de la pandemia. Creo que muchos hemos pensado que, bueno, nos hemos replanteado nuestra vida, ¿no? Y pues yo vivo en un piso y me apetecía mucho una casa donde pudiéramos los niños y yo pues tener más oxígeno y tal. Y bueno, pues le pregunté a mi abuela, le dije, mira, las siguientes 24 horas, si te ha gustado la casa, apágame una luz y yo la compro. Y si no, pues no me aparece ninguna luz y no la compro. Y efectivamente me apagó una luz muy especial que hay en el salón que le da a una escultura de mi abuelo de la maternidad, que es una madre y un niño. Me apagó esa luz y según le dije, vale, abuela, me la compro, gracias, me volvió a encender la luz y no se ha vuelto a apagar. Y esto pasó hace 4 meses.
¿Y nunca se había apagado antes la luz?
Jamás.
Jesús. Bueno, dice Tania...
Por eso
que está
te digo...
Dice Tania que está convencida que fue su abuela la que le envió al hombre que hoy es su marido.
Sí, está clarísimo.
Porque ella tenía una fórmula propia a la hora de elegir pareja. Explícanos.
Sí, mi abuela decía 3 cosas. Lo primero que tienes que buscar en una pareja es que te ponga como un volcán en la cama, ¿no? Porque decía que era el motor de la pareja, que cuando el resto, cuando el mundo se cae y parece que todo falla, bueno, por lo menos si tienes la cama, pues es algo que te enciende y que te lleva más allá, que te conecta. Luego, también que mires cómo cuida a su madre, si es hombre o si es mujer, a su padre, porque así te cuidará a ti en un futuro, ¿no? El respeto que tenga por su madre, pues más adelante lo tendrá por ti. Y luego, la última, que es la que más gracia me hace, es que mires muy bien los defectos que tiene tu pareja y que te hagan cierta gracia, porque siempre, siempre, siempre van a ir a peor con el tiempo.
Es muy sabia,
¿verdad?
¿Eh?
Yo creo que es verdad, sí, sí.
Es muy sabia. ¿Y eso es lo que te determinó a casarte con Gonzalo Villar?
Pues Gonzalo lo conocí justo cuando estaba haciendo la mudanza de los muebles de mis abuelos, que acababan de morir los dos la misma semana. Y lo conocí, fue un rollo de una noche, de esos de, bueno, pues de dar 2 besitos y tal. Pero es verdad que mi abuela siempre decía que tenía que buscar un hombre que tuviera una chispa en la mirada, que tuviera el pelo rizado, porque a ella le gustaba mucho el pelo rizado. Y fue morir ella, y a la ya te digo, menos de una semana apareció él en mi vida. Y según lo conocí, pues como que ya lo echaba de menos cuando no estaba con él, me pasaban cosas que decía, esto se lo tengo que contar a Gonzalo. Y eso no pasa todos los días. Es una conexión especial. Y a mí me ha costado mucho encontrar a mi marido, pero yo creo que es perfecto para mí. Ojo, no es perfecto, ¿eh? Tiene sus cosillas. Pero sí, sí, yo creo que me lo mandó mi abuela. Estoy convencida.
aunque aseguras que a ti no te gustan las fórmulas ni las recetas cerradas, en el fondo uh-huh. Lo que ofreces en este libro es la receta de un modo de vivir que es el tuyo. Tú dices que los seres humanos somos recetas en las que los ingredientes los heredamos de los padres, pero luego condimentamos a nuestro gusto. En tu caso es muy gracioso y me recuerda un poco al mío que no sabías si eras española o británica, y eso te provocó un buen cacao en tu adolescencia. Explícanos esto, porque habla de un mestizaje que afecta a muchas personas.
Claro, sí, sí, cada vez somos más mezcla y más híbridos, ¿no? Pues muy sencillo, incluso antes de la adolescencia, como con 7, 8 años, cuando yo veraneaba en Inglaterra y pasaba los inviernos aquí en España, yo consideraba que no pertenecía a ningún grupo. Entonces esa falta de sensación de pertenencia a un grupo me hizo darme cuenta muy jovencita y tener una ventaja, que es que si no voy a ser española y no voy a ser inglesa, por lo menos voy a ser 100% yo, ¿no? Voy a ser fiel a mí misma y voy a pertenecer al grupo de mi familia. Y la verdad es que eso me ha ayudado muchísimo más adelante con haters y con las redes sociales y con todo tipo de críticas. O sea que me ha venido muy bien ese pensamiento.
A los 20 años te fuiste a Inglaterra y se produjo un estallido, un cambio.
Un estallido, un cambio. Bueno, sí, el salir de casa. Al final me fui con 19 años y bueno, pues al final tienes que aprender pues un montón de cosas. Y tuve un novio que me trató bastante mal. Bueno, pues tienes que al final, pues toqué fondo y luego pues pensé, nunca más nadie me va a hundir de esta manera, pero no voy a volver a estar en este rincón arrinconada nunca más. Que eso es muy importante, yo creo, también en la vida. ¿No?
Me encanta la evolución, muy importante esto que cuentas, de efectivamente de ser tú misma. La evolución, porque en tu currículum figura que habías lavado lechugas, habías empaquetado móviles, sí, habías sido camarera, sí, en un local heavy, go-go. ¿Cómo se llega a la televisión? ¿Eres tú la que lo elige o la televisión te elige a ti?
Pues mi madre desde pequeña, yo cuando en esa época con los 18 años que se supone que tienes que saber lo que quieres ser el resto de tu vida y elegir una carrera y demás, además mis padres no tienen carrera, con lo cual para ellos era muy importante que yo estudiara una carrera y tuviera un futuro académico o una base académica. Todas mis amigas querían ser abogadas o médicos o lo que fuera, pero lo tenían muy claro y yo estaba muy perdida y mi madre siempre me decía, tú tienes que acabar en comunicación, ya será, si tú eres comunicativa desde que naciste. Y al final tenía razón. Yo estudié pues varias carreras, o sea, varios trocitos de carreras, digamos, y vi que no eran para mí, bellas artes, periodismo, y acabé en una carrera que me encantó, que fue dirección y producción de documentales antropológicos. Saqué sobresalientes, me encantó, trabajé un tiempo en Inglaterra y cuando también me dejó un novio que también me dejó bastante maltrecha, pues me vine para España. Además decidí venirme el 11M porque, bueno, pues porque después de la guerra de Afganistán tocaba ir a Londres y yo cogía muchísimos, cogía 5 horas de trenes, metros y demás para ir a trabajar y tenía razón, me vine para España y efectivamente luego hubo un atentado en Londres. Con lo cual, pues empecé en televisión porque yo siempre he visto muchísima televisión, me parece una herramienta fantástica y me da mucha rabia que le llamen la caja tonta porque me parece que yo he aprendido muchísimo, me parece la caja lista, sinceramente. Te acerca el mundo a tu salón, ¿no? Y ahora con las redes sociales ni te cuento.
Bueno, todos sabéis que se produce el boom de Tania Yasera en la tele, que triunfa en programas como Fama Bailar, Mira Quién Mira, El Intermedio, No Disparen al Pianista, La Voz. De la noche a la mañana te conviertes en una celebrity, todas las chicas quieren llevar tu corte de pelo. ¿Qué te pasó por dentro con todo esto?
No lo supe gestionar, no lo supe digerir. La vida hay que comerla a mordiscos, pero a mí se me indigestó la fama porque... Chica, nadie te enseña, es un poco como la maternidad, nadie te enseña, no tiene libro de instrucciones la fama y pasar de ser una persona anónima a de repente que todo el mundo quiera tu corte de pelo y todo el mundo quiera un pedacito de ti, pues se me indigestó, sufrí de agorafobia, no quería salir de casa, había paparazzis en esos momentos porque no había tanta red social, de hecho no había redes sociales todavía. Y bueno, pues toqué fondo otra vez, pero a mi manera, y la verdad es que, bueno, pues además justo estaba haciendo el programa Fama, o sea que fíjate las contradicciones de la vida, haciendo un programa como Fama, la fama se te indigesta. Fui al psicólogo, también tuve mucho apoyo familiar y de amistades y demás, y bueno, y al final me ha dado, toda esa terapia durante 8 años me ha dado un fondo de programación, de herramientas psicológicas, que me han ayudado muchísimo con la maternidad, con mi matrimonio, con la vida, con los haters, con las redes sociales. O sea, me ha dado una base fantástica de reeducación y reprogramación emocional para lo que es el resto de la vida. Yo soy muy, muy fan de lo que es la salud mental y de lo importante que es tener el volante de tu vida, ¿sabes?
¿Es verdad que en tu primer programa de televisión coincidiste con nuestra Carmen Lomana y que te criticó porque llevabais un vestido del mismo color?
Sí, no me criticó. Estaba en una esquina y yo era la primera vez que presentaba y estábamos en Mira Quién Mira y estaba muy nerviosa. Y le preguntó a creo que era David Valdeperas, al director, le dijo, ¿y esa chica quién es que va del mismo color que yo? Además íbamos de morado, que es famosamente el color que menos le gusta a Paolo Basile porque... dice que trae mala suerte, o sea que no íbamos muy bien vestidas para estar en Mediaset.
Un año te vas de vacaciones, coges unos kilos de más, regresas, te hacen unas fotos y de repente los haters, los odiadores de internet te ponen en la diana. Algunos te desean la muerte solo por haber engordado. El antes y el después de Tania Yasera fue la cuarta información más buscada en Google en 2014. Hay que tener mucho temple para aguantar eso, ¿eh?
Bueno, pero como te digo, sí, sí, hay que tener mucho temple y me imagino que a chicas más jóvenes y con menos menos trabajadas psicológicamente quizá pues hubiera sido pues un momento de, para hundirse, sí, 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 total. Pero realmente a mí lo que me sucedió es que me enfadé porque me pareció muy triste ser la, el que la gente me busque el antes y el después y que bueno que sea la comidilla de todas las críticas, etcétera, porque si a mí no me importaba, no entendía por qué a la sociedad le interesaba tanto mi cuerpo y mi cambio físico. Si yo me daba cuenta de que, aunque me dedico a la imagen, soy mucho más que una imagen y tengo mucho más que aportar que mi físico, ¿por qué los demás estaban obcecados con mi cambio de imagen? Y la verdad es que fue una pequeña revolución en, a mi pequeño nivel, porque ayudé a muchísima gente, porque muchísima gente esperaba que yo dijera, bueno, ahora me pongo a dieta, no os preocupéis, lo siento mucho que he engordado y tal. No sé, no sé qué esperaban, pero desde luego no esperaban que dijera, estoy gorda, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?
Sí, no, hay una gordofobia. Ahora te insultan por adelgazar, porque se te ocurre perder unos kilos, sí, y lo mismo que antes te criticaban por engordar, ahora te insultan por adelgazar.
Sí, sí, por supuesto, ahora soy una gorda traicionera, digamos. Pero bueno,
¡qué horror! Oye,
sí, no, es que nunca puedes contentar a todos y es imposible. No pasa nada, o sea, la televisión ha sido una gran escuela para mí en cuanto a que te das cuenta de que no puedes caer bien a todo el mundo, es imposible agradar a toda España y siempre va a haber gente que, bueno, que piense que le estás traicionando por una cosa o por otra, pero es que, a ver, se ha normalizado tanto que hablemos del cuerpo ajeno y que enjuiciemos el físico de los demás, que se nos olvida que realmente la sociedad es la que está enferma. La tela cultural, la moral es la que realmente debería de cambiar. O sea, mis kilos no deberían de importarle a nadie más que a mí. Y si a mí no me importan, a nadie más deberían de importarle. Sinceramente, es una cuestión de salud. Si yo engordo o adelgazo, lo importante es que yo esté saludable. Y yo siempre he estado fuerte, siempre he entrenado con más o menos kilos, siempre he comido muy bien. Es verdad que antes comía más cantidades y ahora como menos, pero sigo estando igual de saludable y me sigo viendo igual de bella con más o con menos kilos. Hmm. Y eso parece que choca, chica, no sé.
No, hay gente que se debería plantear qué le pasa, ¿no? Es como cuando sí, insultan a una persona negra o insultan a una persona, vaya usted a saber, ¿no? Este sí, libro que escribes, La vida mordisco, recetas para rebeldes que no siguen recetas, lo escribiste en buena parte durante el confinamiento. Estabas con dos niños pequeños, de 4 y 2 años y medio, y dices que después del COVID no entiendes que pueda seguir gustándote tu marido.
Sí, no he dicho eso. Digo que me parece un milagro que a estas alturas y después de un confinamiento tan duro y tan largo, 56 días con dos niños pequeños en un piso pequeño sin terraza y sin jardín, me parece un pequeño milagro que me siga gustando mi marido y que creo que me parece natural que todas las parejas hayan pensado en divorciarse al menos una vez a la semana.
Sí, sí, sí.
Me parece lo lógico, ¿no?
Sí, o sea, que ha sido duro, ¿no? Realmente
muy,
te ha costado.
Muy duro. Muchísimo, 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 muchísimo. Y quien diga que no le ha costado, pues me alegro por él, pero casi no me lo creo. Es que a todos los niveles, me ha parecido muy democrática esta pandemia porque a todos los niveles más o menos estábamos todos fastidiados. Nadie tenía mejor plan que estar en casa porque no había otro plan. Y es verdad que depende de tu casa, obviamente, y depende de tu situación, pero si estás solo porque estás solo, te vuelves medio loco. Si estás con los niños, acabas medio loco porque te están saltando la cabeza y ya no sabes qué hacer con ellos. Si estás con tu suegra, obviamente te quieres tirar por el balcón. No sé, o sea, todos hemos estado fastidiados. Incluso Cristiano Ronaldo en su mansión estupenda también ha estado fastidiado, ¿sabes? A todos los niveles.
Me gusta que dices que la decisión más valiente de tu vida es la de ser madre. ¿Por qué?
Me costó muchísimo decidir ser madre y mira que tenía claro que quería ser mamá desde los 25 años más o menos. Tenía claro que si encontraba a alguien con quien, ¿sabes?, con quien quisiera montar una familia, pues que la iba a montar. Y si no, incluso pensaba en hacerlo sola. O sea que sí que quería tener familia. Pero mi trabajo, es verdad que al dedicarme a la imagen y digamos que en este país, bueno, y en muchos países, parte de tu appeal es tu imagen y que seas sexy, que seas atractiva y demás, no veía claro cómo quedarme embarazada haciendo imagen, tener hijos y seguir trabajando. O sea, es que y la baja por maternidad no existe en televisión. Te quiero decir que todo tenía que ser muy ágil, muy rápido y encima tenía esa presión por estar estupenda, etcétera, etcétera. Y al final, pues gracias también a la psicología, ya siento repetirme, pero es verdad, gracias a mi terapeuta, pues me di cuenta de que, mira, si pierdo el trabajo por esto, pues siempre puedo hacer otra cosa y además no debería de perderlo. Es algo tan natural como reproducirse. O sea, a mí me encantan mis hijos, pero es verdad que me han costado mucho tiempo y ahora que los tuve con 36 y 38 años, ¿no?, durante la boda. Pues ahora es el día en el que hubiera empezado antes y tendría más hijos. Yo ahora tendría unos 3 o 4 hijos, pero ya se me acaba el tiempo, ya me quedo con 2. He cerrado el chiringuito.
Las recetas que recoges en este libro son las que tú haces normalmente en casa. Se nota la influencia inglesa de tu madre. Es fundamental tener un horno, el electrodoméstico estrella de cualquier cocina británica.
Totalmente. Si es que la maravilla del horno, que yo no sé por qué no se usa más en España, pero bueno, será una cosa cultural también, es que, bueno, lo plantas todo ahí en el horno y luego te puedes ir a duchar, a recoger la casa, a hacer todo lo que tengas que hacer y luego es básicamente sacarlo del horno y chimpún. Es que me parece lo más inteligente del mundo. En cuanto a ser ama de casa, ¿no? O sea, y maximizar el tiempo que tienes para cocinar. No puedes estar friendo anchoas durante 2 horas para toda la familia. Pues es que me parece agotador. Que quizá antes había gente que tuviera tiempo, pero hoy en día, entre que conciliamos la vida laboral con la vida familiar, a mí lo más lógico me parece el horno. Además, bueno, pues lo limpias, lo puedes limpiar incluso cocinándote. Quiero decir que El horno para mí es, de hecho, es tan importante que tengo 2 hornos en mi cocina, que no es muy grande, mide 2 metros, pues ahí tengo 2 hornos, no 1.
¡Madre
además,
mía!
Uno es de 1 metro, que es maravilloso para hacer galletas, porque haces un montón de galletas de un tirón.
Oye, tenemos una mañana de mucha cocina, un poco más tarde vamos a tener a Alberto Chicote en fin de semana. Oh. ¿Quieres dejarle alguna pregunta y luego se la hacemos?
Vale, claro. A ver. Una pregunta de cocina. A ver, ¿cuál es la receta que peor le ha salido?
Pues aquí tomamos nota y
esa
ya te
que
contaremos.
Se le resiste.
Sí. En pleno confinamiento has dicho adiós a televisión. Después de 11 años en Mediaset, ahora te toca reinventarte. Pues cuéntanos antes de irte en qué andas, porque creo que estás preparando un nuevo libro sobre el cuerpo femenino.
Sí, eso es. Pues estoy ya con el índice y empezando un nuevo libro sobre el cuerpo femenino, sobre, bueno, pues cómo... La verdad es que yo encuentro que el body positivity y todo esto de la mujer curvy y demás me parece muy bienvenido, pero a la vez me parece muy peligroso porque es una positividad tóxica. Y hay una distorsión digital en las redes sociales que existe, que también me parece muy peligrosa. Y quiero hablar de todo esto y del body neutral.
¿Y por qué te parece tóxico lo de la mujer curvy?
Más que la mujer curvy, lo que me parece tóxico es esa positividad de tienes que quererte a todas horas, tienes que estar feliz a todas horas.
¡Qué agotamiento! ¿Sabes? Sí.
Es agotador, chica, agotador. No es natural y es realista. Entonces, vamos un poco a entender, a dejar de enjuiciar y el cuerpo femenino como, ¿sabes?, como cosificación, como belleza y demás, y vamos a agradecerle al cuerpo que funciona, ¿no? Algo tan sencillo como no hace falta enjuiciarte constantemente si es bueno o si es malo tu cuerpo. Es sano y se está moviendo y está haciendo cosas por ti. Y lo importante que es educar a las nuevas generaciones en atributos no físicos, que hay muchos, frescura, ¿sabes?, graciosa, elocuente, bondad, tierna. O sea, hay 1000 cosas que se le puede decir a un niño que no es necesariamente que guapa está.
Pues esta es Tania Yasera, que ha hecho un largo camino dentro de sí misma y que nos cuenta cosas interesantes de las personas, de la fama, de las mujeres. Bienvenida a fin de semana y un verdadero placer, Tania. Muchísimas gracias.
Igualmente, me voy a hacer un arroz cubano para la familia. Un beso.
Anda. Enhorabuena. Adiós.
Gracias. Adiós.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.